Estás escuchando SBS en español.
Los australianos perdieron 2.740 millones de dólares en estafas en el año 2023, cifra anual que disminuye por primera vez en 7 años, aunque sigue siendo muy elevada. El año pasado se presentaron más de 600.000 denuncias de estafas, según el último informe de la Comisión Australiana de la Competencia y Consumidores, ACCC por sus siglas en inglés, 600.000 frente a los 507.000 de 2022. Aunque el número de estafas denunciadas aumentó un 18,5%, la cantidad total de dinero sustraído a las víctimas disminuyó de 3.150 millones de dólares en 2022. Las estafas de inversión robaron más que cualquier otro tipo de estafa, representando más de 1.300 millones de dólares en pérdidas. Los mayores de 65 años siguen siendo los más vulnerables más que cualquier otro grupo de edad y fueron el único grupo de edad que perdió más dinero el año pasado. Por otra parte, las personas de comunidades cultural y lingüísticamente diversas siguen registrando un promedio más alto de pérdidas denunciadas. Las estafas con amenazas de muerte, detenidos u otras son las más frecuentes en estas comunidades. Hemos conversado al respecto con César Álvarez, fellow de la Fundación Innovación para el Desarrollo Académico y experto en seguridad de la Universidad Charles Sturt de Canberra.
Es, Noelia, una triste realidad, un reto muy grande que tiene todo el aparato de seguridad australiano y, por supuesto, todos los órganos que regulan las entidades comerciales y, en particular, los sectores que se ven más afectados o que son utilizados para cometer estas estafas, como por supuesto el sector bancario y otras industrias que también dependen mucho, digamos, del uso de plataformas de redes sociales y el uso del Internet. Como te digo, es un panorama bastante crítico, aunque el nuevo reporte que hace la ACCC, por su acrónimo en inglés, deja ver que hay una tendencia a la baja. Sin embargo, la cantidad, como tú mencionabas, de más de 2.700 millones de dólares en pérdidas en un solo año, es una cifra que, sin importar cuál sea la tendencia, es una cifra que tiene que generar una serie de reacciones muy importantes a nivel corporativo, a nivel de la sociedad y, por supuesto, el gobierno.
César, no sé si conoces ¿en qué posición? O si Australia es uno de los países desarrollados con mayor número de estafas, porque sí conocemos que, por ejemplo, en Latinoamérica hay una barbaridad, ¿no?, de estafas o de intentos de estafa, pero entre los países con mayor renta per cápita, ¿en qué posición nos encontramos?
Definitivamente Australia está, digamos, en uno de los top 10, de los destinos top 10, porque hay que... Al analizar esto hay que tener en cuenta unas variables. La primera, los personajes criminales, los criminales que están detrás de estas estafas están poniendo como objetivo a economías que son primero economías que con un ingreso per cápita bastante alto y Australia, por supuesto, se encuentra en este grupo. La segunda variable, economías o países donde el idioma inglés sea el idioma nativo y donde puedan tener una mayor, digamos, probabilidad de alcanzar sus objetivos criminales al diseminar este tipo de información en el idioma inglés sin tener que incurrir en muchos más, digámoslo, costos operativos para diseñar este tipo de estafas en otros idiomas que requieran más esfuerzo. Recordemos que el criminal está tratando, como cualquier otro empresario en el campo legal, está tratando de maximizar su retorno a la inversión disminuyendo el costo operativo. Tercero, hay que ver también la demografía, cuál ha sido, digamos, el objetivo clave de estos criminales. Y en Australia tenemos una población que está tendiendo, hacia el envejecimiento. Hay una tasa poblacional mucho más alta que se encuentra en los mayores de los 65 años. Y esto también es uno de los factores que se tienen en cuenta. Por eso encontramos países como el Reino Unido, países, digamos, que propiamente no tienen el idioma inglés como su idioma nativo, pero que la mayoría de su población lo habla. Entonces encontramos países nórdicos y por supuesto los Estados Unidos como uno de los países y destino para ser víctima de estas estafas.
Bueno, como ejemplo, Reino Unido tiene 2 veces y media más de población que Australia y el año pasado, bueno, realmente en 2022 tuvo unas pérdidas de 2.300 libras por minuto, unos $4.400 con respecto a los $5.200 por minuto que los scammers pues consiguen, ¿no?, de los australianos, que es una gran diferencia. Como decías, el tramo de edad o el grupo de edad más vulnerable de aquellos que son más de 60 años, tercera edad, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo de fácil o de difícil es acceder a ellos y sobre todo ganar su confianza?
Este es, digamos, uno de los puntos claves en esta discusión tan amplia que tiene muchos frentes. Ganar la confianza o, mejor dicho, aparentar ser legítimamente un tipo de comunicación que puede venir desde su cuenta bancaria o de su entidad bancaria, o darle apariencia de legitimidad a un mensaje que tenga, digamos, contenido romántico, como puede ser una de estas estrategias que utilizan estos criminales, o por supuesto un tipo de comunicación que venga de su fondo de pensiones, se ha vuelto, digamos, uno de los puntos claves, porque a medida que ha venido avanzando avanzado en temas tecnológicos con la introducción de la inteligencia artificial, la sofisticación de este tipo de mensajes incrementa que esa apariencia de legalidad pueda realmente surtir efecto. Entonces, este tipo de población que se ve altamente vulnerable, personas mayores de 65 años, les queda muy difícil distinguir entre si es un mensaje totalmente ilegítimo viniendo de alguna entidad bancaria o fondo de pensiones, y distinguir entre si es realidad o mentira. Entonces, lo que estamos viendo es que al exacerbar el uso de estas nuevas tecnologías, este tipo de población, este foco de población se ve muy afectada, porque la verdad es que es muy difícil distinguir si es cierto o no, o mejor dicho, es muy difícil descartar que sea un mensaje falso. La apariencia de legalidad es altísima. Y otra de las cosas que se me olvidó mencionar fue que en estas economías donde la economía está cada vez más está altamente bancarizada y donde el uso del efectivo es cada vez menor, también ese es un factor muy importante que los criminales están teniendo en cuenta. Cuando la mayoría de las transacciones se hacen a través de medios digitales o electrónicos, hay una mayor potenciabilidad de estos criminales para lograr sus objetivos, puesto que la economía se trabaja prácticamente a través del Internet o a través de medios digitales.
César, en Australia la población recibe prácticamente a diario SMS, mensajes de todo tipo, emails, llamadas directas al teléfono móvil personal. Habrá mucha gente que se pregunte cómo consiguen el teléfono personal de un usuario.
Sí, aquí hay un tema muy importante y es el cuidado que a nivel de la sociedad podamos nosotros tener para guardar nuestra información privada, pues es el punto de partida, es el primer eslabón en la cadena. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que nuestra información también está guardada, protegida o almacenada en muchas fuentes, como son precisamente las entidades bancarias, fondos de pensión. Cualquier actividad comercial que se haga a través de Internet normalmente implica que esta información, como teléfonos, correos electrónicos y demás, y datos bancarios en algunas instancias, sea almacenada y sea controlada por otros agentes que se nos salen de las manos. Aquí por eso la discusión tiene que involucrar a un sector corporativo, un sector industrial, porque el llamado no solo puede ser a que el usuario o el consumidor tenga toda la responsabilidad de cuál va a ser el manejo de esta información. Si bien las entidades tienen unas políticas de manejo de la información privada muy claras, creo que en el sector corporativo se tiene que hacer mucho más. Porque, primero, esta información no sabemos en dónde está siendo almacenada, y si sabemos, no se sabe a ciencia cierta qué tan robustos sean sus aparatos de seguridad. Estamos viendo en Australia que hay una tendencia creciente a que empresas que manejan este tipo de información han sido víctimas y son constantemente atacadas a través de medios digitales para acceder a esa información. Recordemos el caso de Medibank, el caso de la Universidad Nacional de Australia, donde hackearon y sacaron unas fuentes o bases de datos gigantescas con un sinnúmero de información de muchísimas personas. Ahora, esta información también tiene un doble círculo, digamos, virtuoso, porque esta información se convierte también en un commodity para los criminales para vender en el dark web. Entonces, esta información es hackeada, robada y luego es utilizada para también utilizarla como un mecanismo para poder generar este tipo de estafas.
Estos saqueadores de datos personales, por lo general, no se encuentran en nuestro país. Actúan desde países, segundos o terceros países incluso, ¿cierto?
Exactamente. Esta es una de las complejidades que presenta este tipo de crímenes. Primero, pues por el tema del uso de plataformas digitales o medios digitales y electrónicos que hacen que este tipo de crímenes sean mucho más difíciles de detectar, de prevenir y sobre todo de investigar. Y la complejidad y la otra capa de complejidad es que se cometen en la mayoría de los casos en jurisdicciones que no están bajo el COVID o la cobija de las leyes australianas. Son cometidos o el punto de origen de estos delitos son jurisdicciones que sabemos muy bien que normalmente vienen desde la India, desde China y otros países donde este tipo de crímenes abundan y donde hay realmente unas bandas gigantescas criminales detrás de esto. Estos crímenes no son de poca monta. Estos crímenes, como pudimos ver en el reporte que anunció esta semana la ACCC, son crímenes bastante lucrativos, son crímenes que desde el punto de vista del análisis de criminológico son rentables y son relativamente fáciles de cometer, porque una vez se ha desarrollado y se ha diseminado la información, la trazabilidad y la probabilidad de que una investigación rápida pueda dar con los responsables es poco probable por las complejidades legales. Hay temas de, por supuesto, derecho internacional, hay temas de investigación y hay barreras que permiten que estos criminales en la mayoría de los casos se salgan con la suya.
En el año 2020 se reportaron pérdidas por menos de 900 millones de dólares. Han pasado tres años después, la cifra se triplica. Vemos que la velocidad, César, a la que van los scammers va muy por delante de la seguridad o de las medidas que pueda tomar el gobierno, como pues el Centro Nacional Anti-Scam. ¿Qué más pueden hacer las autoridades? No solo para poner fin, porque, como decía, esto va muy, muy por delante, sino por lo menos para que la gente, la población, se sienta más segura.
Ahí, Noelia, yo creo que se confluyen dos cosas. La primera, si bien la tecnología ha facilitado que este tipo de crímenes se cometan más seguidamente, más efectivamente, contrasta también con otro fenómeno que es respuesta o la manifestación de un trabajo que ha hecho bien el gobierno, y es la denuncia. Entonces, vemos un reporte mucho más alto. Vemos que en este último reporte hubo más de 600,000 casos de estafa que fueron reportados. Y esto, aunque nos dice que el crimen va aumentando, también debemos leerlo desde la postura de que las personas están siendo cada vez más conscientes de que se debe reportar este tipo de delitos. Por lo que uno tiene que leer esto con granos de sal. Si bien son cifras alarmantes, también nos dicen que en materia de reporte de crimen se ha mejorado. Y seguramente a medida que la ciudadanía se va concientizando más sobre los riesgos e infortunadamente aquellos que caen víctimas deben considerar, y ojalá sea ese el caso de aquí en adelante, la importancia de reportar, porque todos los crímenes que no quedan reportados no nos dejan ver en ciencia cierta cuál es la dimensión del problema. Y aunque las cifras son alarmantes, debemos ser conscientes de que esto se debe seguir reportando. Ahora bien, ¿qué más se puede hacer con respecto a la prevención de este tipo de delitos? Lo que podemos hacer primero, creo que a nivel de sociedad, es seguir impulsando los programas de concientización sobre los riesgos, cuáles son las tendencias y cuáles son los mecanismos de reporte o de denuncia para que este crimen sea bien dimensionado por el gobierno. Pero del otro lado, la industria. La industria debe hacer un trabajo muy importante. Sobre todo, hay que hablar claramente del rol que las empresas de Internet y sobre todo las redes sociales que están siendo utilizadas como vehículo para diseminar estos comerciales falsos que son utilizados como trampa para capturar, digamos, los fondos y dar esa apariencia de legalidad y legitimidad a las personas que quieren invertir, que quieren conocer una persona por motivos románticos en otros países y demás. Entonces ahí creo que hay un trabajo grande por hacer. Las empresas grandes como de redes sociales, Beta, Twitter y demás, el mismo WhatsApp, deben tener un poco más de responsabilidad corporativa con respecto a este tipo de fenómenos. Y por último, el gobierno tiene que dedicar un programa holístico con mayor educación, mayores recursos y sobre todo un carácter también diplomático en el que se pueda trabajar con otras jurisdicciones en temas de cooperación internacional para investigar, para judicializar y, más importante aún, para prevenir.
Pues César Álvarez, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre el tema. Gracias por estar con nosotros hoy en Australia en Español.
Un placer, Noelia. Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.